Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
En la República Argentina hoy hay fútbol porque comienza la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores. Va a estar jugando River con Inter de Porto Alegre a partir de las 9 de la noche. Lo mismo hará Newell's por Copa Sudamericana, en este caso para seguir el atractivo de lo que tiene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en el fútbol de la región. Mañana estará jugando Boca y pasado lo hará Racing, los equipos que quedan en la Copa Libertadores. El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria aseguró que el crédito de 45 mil millones de dólares heredado de la gestión de Juntos por el Cambio no quedó en empresas, rutas ni hospitales, sino que se usó para financiar la salida de plata de los fondos de inversión. En tal sentido, prometió que en los próximos 4 años va a garantizar el crecimiento, empleo y federalismo. ...17:42 en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, temperatura de verano en pleno invierno.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.
Importante también visibilizar qué se está discutiendo políticamente en la ciudad de Buenos Aires, porque efectivamente no alcanza con mostrar bicisendas o metrobuses, que sobre todo los metrobuses, ya hemos dado cuenta aquí en nuestro programa, destruyen la identidad de los barrios y su fisionomía geocultural, ¿no? Como pasó en el barrio de La Boca, por ejemplo, para citar alguno de estos ejemplos concretos de la ausencia de política social que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque en La Boca hace falta, por ejemplo, políticas sociales que atiendan las necesidades de las y los pobladores que viven en situación más precaria en términos de vivienda, por ejemplo, y esto no ha tenido ninguna solución para el barrio. Pero esto no es lo único que pasa en la ciudad de Buenos Aires, hay otros quehaceres, y a veces parte de la discusión parece que se centra solamente precisamente en estas cuestiones, ¿no? En un semáforo más, en un semáforo menos, pero da para hablar de otras cuestiones. Por eso convocamos en esta tarde de martes a la directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, candidata a legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Freire. Victoria, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un gusto poder dialogar con vos. Victoria, para abrir la charla, da la sensación que muchas veces el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires se detiene en minucias y no habla de cuestiones profundas que hacen a la ciudad. Y uno de los temas que por lo menos uno viene viendo que están ausentes de la agenda política es la discusión sobre el trabajo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees que esto se está marcando de esta manera?
Bueno, efectivamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solo no habla sobre trabajo, sobre la situación económica, sino que tampoco está promoviendo políticas que vayan en ese sentido. De hecho, es un distrito que, contando con un presupuesto que es el más grande a nivel distrital de nuestro país, no ha dado ninguna política de incentivo de ayuda económica en el contexto de la pandemia, como sí existió a nivel nacional el IFE. Lo mismo sucede con en un sector muy importante también en esta ciudad de trabajadores y trabajadoras informalizados o como parte que son parte de la economía popular, en algunos casos organizados en cooperativas y en otros casos simplemente trabajadores con laburos muy precarios que no tienen hoy una perspectiva, una política que los acompañe en sus derechos, el acceso a sus derechos laborales. Y en términos de los sectores que menos recursos tienen, por ejemplo, quienes viven en barrios populares en la ciudad, que son 54 villas y asentamientos, no se ha llevado adelante durante estos 16 años procesos de urbanización y de integración urbana en todos estos barrios, son solo 4 los que actualmente tienen proceso de integración, todos están en el norte de la ciudad, sino que además las políticas que existen, como el Ciudadanía Porteña o los subsidios habitacionales, no estamos hablando de los sectores con menos ingresos, que están por debajo de la línea de indigencia, son programas que están permanentemente recortados, que no reciben presupuesto. Y si vamos a otras áreas sucede lo mismo, ¿no? Pero para referirme a la situación del trabajo y de los ingresos, hoy la situación de la ciudad es efectivamente crítica, en un marco económico general muy difícil también, lógicamente, pero sobre eso la acción del Estado, el gobierno de la ciudad, deja mucho que desear.
En ese sentido, da la sensación también que no hablar de este tipo de situaciones es no hacerse cargo de lo que gestionaron durante más de una década, ¿no? Porque siempre ponen la pelota mirando al gobierno nacional sin responder a lo que ellos tienen que responder como gobierno de la ciudad, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, se han ocupado durante todos estos años de ir liquidando, por decirlo de alguna forma bien sencilla, los recursos que tiene el Estado en la ciudad. Por ejemplo, han avanzado con proyectos de negocios inmobiliarios sobre terrenos públicos, sobre terrenos fiscales, pretenden seguir fomentando una industria de inmobiliaria que tiene como único fin convertir en 4 paredes una caja de ahorro en dólares de las grandes constructoras, porque efectivamente en esos departamentos, en esas viviendas, la mayoría de esas están ociosas, ¿no? Vemos un proceso de construcción en los últimos años que no se refleja con los graves problemas de acceso a la vivienda que sufre la población de la ciudad de Buenos Aires para poder alquilar, ni hablar para acceder a una vivienda propia, de regulación de alquileres en hoteles, pensiones y otro tipo de vivienda colectiva. No hay programas que faciliten el acceso a la vivienda, más bien todo lo contrario. Hay un proceso por el cual cada vez es más inaccesible y cada vez está más dolarizada.
Por otro lado, estamos en el distrito, estamos hablando del distrito más rico de la República Argentina, pero también más desigual, porque este tipo de ausencias de política genera que la ciudad de Buenos Aires se convierta en una ciudad altamente expulsiva para los sectores populares.
Sí, totalmente. Efectivamente, la acción del Estado es, debe ser, por definición, una acción igualadora, ¿no? Por eso lo público es lo común, es lo de todos y todas. La escuela pública es de libre acceso, debería ser de libre acceso para cualquier estudiante, no importa de qué sector social provenga. Entonces, el rol del Estado es clave para contrarrestar esas desigualdades que son propias del mercado, ¿no? De una dinámica por la cual quienes más tienen, cada vez tienen más, y los que están en desventaja se encuentran más perjudicados. Y efectivamente el gobierno de la ciudad durante todo este tiempo no ha actuado en esa dirección, sino más bien al contrario, ha favorecido todos los negocios privados, y por ejemplo me refiero al código urbanístico que permite nuevamente la construcción de grandes torres en lugares que deberían tener una regulación que proteja el patrimonio y proteja los trazados y la vivienda de los barrios, en lugar de fomentar el negocio inmobiliario. Pero también en otro plano, como es el de la educación, para darte otro ejemplo, por primera vez la matrícula privada superó en la ciudad de Buenos Aires a la matrícula pública. Esto tiene que ver con la situación en la que está la educación pública en la ciudad, con techos que se caen a pedazos, con ratas en los colegios, con un sistema de alimentación deplorable, con un recorte presupuestario que hace que existan, por ejemplo, cargos de maestros y maestras sin cubrir en la ciudad y también, en consecuencia, vacantes sin otorgarse. Uh-huh. Y hablamos nuevamente de un gobierno con 16 años y con el mayor presupuesto y que, sin embargo, no ha invertido en un peso en la educación, que es la clave, la piedra basal para pensar un proyecto de igualdad en un contexto de desigualdad. Y lo mismo sucede con la salud, por supuesto.
Por otro lado, la educación fue un caballito de batalla de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Porque precisamente permanentemente habla de la presencialidad en las aulas como si eso garantizara mayor o mejor educación, y cuando vemos los programas que se imparten, más allá de los problemas graves de infraestructura que sufren los edificios escolares, vemos que la ciudad de Buenos Aires imparte un programa de escolarización del siglo XX en pleno siglo XXI, ¿no? Donde los chicos tienen muy escasa posibilidad de acceder, por ejemplo, a la tecnología, o tienen muy pocas posibilidades de poder integrarse al conjunto social a partir de lo que implica el objetivo de la educación pública.
Sí, totalmente. Incluso las reformas que han incorporado en la educación son reformas muy cuestionables, como las prácticas laborales que tienen que hacer obligatoriamente en las escuelas públicas los pibes y las pibas que están en el secundario en sus últimos años, algunas de las cuales no tienen ningún tipo de orientación pedagógica, sino que son pibes y pibas que terminan siendo repositores de las cadenas de supermercado, ¿no? Sin percibir nada a cambio. Y eso tiene que ver con una falta de proyecto educativo integral que pueda formar a los pibes y las pibas en orientaciones que les sean de utilidad en su vocación, en su desarrollo profesional, y si no, una utilidad para el mercado. Y efectivamente, la consecuencia de todos estos años de gestión es un deterioro de la educación pública en todo nivel, que también, por supuesto, afecta fundamentalmente a quienes son y están a cargo de las aulas, ¿no? Los maestros, las maestras, los docentes, que en esta batalla por la presencialidad no han sido reconocidos y no tienen condiciones básicas de ingreso, de salario y laborales que permitan desempeñarse en su tarea en las mejores condiciones, brindar el mejor servicio, los mejores contenidos, no tener que estar en varios trabajos, laburando mil horas sin poder llegar a fin de mes. Esas también son las cuestiones que hacen a la calidad de la educación y que este gobierno no se ocupó de atender en absoluto, sino más bien lo contrario.
Desde el Programa Nacional y Popular para la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué rol ocupa el movimiento obrero? Porque también lo que se visibiliza es que no hay una mirada de negociación permanente con las organizaciones sindicales que están arraigadas en la territorialidad de la ciudad de Buenos Aires. Y uno ve que desde el lado de Unión por Todos hay cierta, obviamente hay una inclinación a integrar a estas fuerzas al conjunto político, como se ve en la campaña. Por ejemplo, el sábado ustedes realizaron una actividad, creo que en el barrio de Palermo, y allí participaron las y los compañeros del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Digo, hay que volver a recuperar esa esencia de darle lugar a la clase trabajadora en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, por supuesto. Eso es parte de lo que tenemos que lograr para poder efectivamente construir una alternativa en la ciudad, partiendo, como te mencionaba previamente, de que quienes trabajan en la ciudad, fundamentalmente aquellos que están bajo responsabilidad del Estado, ¿no? Que son maestros, docentes, enfermeros, policías, todos los ámbitos en los que se desarrolla el trabajo a cargo del Estado, ¿no? En servicio al Estado, deberían ser los primeros reconocidas e incorporados para pensar y llevar adelante las políticas públicas de la mejor manera y en las mejores condiciones. Uh-huh. Pero más allá de eso, también la participación de las organizaciones que efectivamente, ¿no?, son resultado un colectivo de demandas y de construcciones que tienen los distintos sectores sindicales, culturales, territoriales, expresan a los actores que realmente actúan en la ciudad, transforman las realidades, buscan soluciones a los problemas, tienen demandas, saben cuáles son las respuestas para esas demandas, ¿no? Para poder atender a las necesidades en el área donde se desempeñan. Necesitamos contar con un programa construido desde esa participación popular fundamental, donde las organizaciones gremiales juegan un rol clave histórico y también coyuntural en un momento en el cual, como viene expresando Cristina cada vez que tiene la posibilidad de intervenir públicamente, hay un aumento sumamente considerable de las ganancias de los sectores empresariales, los poderes fácticos, de los sectores concentrados, en detrimento del ingreso de las mayorías. Eso está pasando en nuestro país, ¿no? Efectivamente hay crecimiento, pero con 4 o 5 vivos que se quedan con ese crecimiento. Y el rol de las organizaciones sindicales para revertir ese marco, ese estado de cosas es fundamental. Es la manera en la cual hemos logrado a lo largo de nuestra historia conquistar más derechos, ¿no? Y por lo tanto, una propuesta de gobierno tiene que partir de esas experiencias de organización y de construir teniendo en cuenta las demandas de los distintos sectores que se organizan en la ciudad y, por supuesto, en todo el país.
Por último, para revertir este proceso político-cultural que se da en la ciudad de Buenos Aires, digo cultural porque también hay una fuerte impronta de creer que el proceso civilizatorio de la Argentina se gesta desde la ciudad al interior del país, ¿no? Pero para revertir este proceso, hay que cambiar la matriz de conducción política de la ciudad también desde el campo nacional y popular. Digo porque muchas veces cuando llega el proceso electoral se terminan referenciando algunos candidatos que vienen del sector progresista para caerle bien a parte de la clase media y se descuida el hecho de que hay muchos sectores populares que tienen una fuerte identidad peronista y el peronismo hoy no está en la conducción de este proceso.
Bien, bueno, efectivamente necesitamos construir un proyecto nacional y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que va a tener sus rasgos propios, como cualquier provincia o distrito, ¿no? Donde hay gestiones que tienen que tomar en consideración las realidades de quienes viven en esos lugares. Por lo tanto, creo que es importante una estrategia nacional que va de la mano de una estrategia en la ciudad de Buenos Aires que va a tener su propia fisonomía necesariamente para hacer un modelo efectivo que se muestre con capacidad de gobernar en un distrito donde tenemos 16 años de la derecha que logró construir un laboratorio para su promoción y su potenciación a nivel nacional, ¿no? O sea, tanto Rodríguez Larreta como Macri provienen de este distrito, la propia Patricia Bullrich o Javier Milei. Entonces, es un distrito para dar una batalla clave contra ese proyecto de país que nace también de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y por supuesto que a nivel nacional hay un debate abierto, incluso el propio Frente Unión por la Patria tiene una interna, va a ir con dos listas en la categoría presidencial y en el resto de las categorías con una boleta unificada en las distintas provincias y distritos, pero existe una interna que está reflejando dos miradas distintas que tienen que ser sintetizadas e integradas para lograr, por un lado, la mayor cantidad de votos posibles para poder cambiar el rumbo de nuestro país, pero en un sentido que garantice transformaciones que mejoren la vida de las personas, ¿no? El corte que sabemos que van a llevar adelante quienes están del otro lado, ¿no? Quienes están Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, etcétera. Pero además dar un debate sobre el programa, que es lo que nos plantea Cristina y que es vital. ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es el plan para revertir un estado de cosas que lamentablemente hoy se agravó, se profundizó, nos plantea índices de inflación muy altos, una deuda con el fondo que es impagable y una situación económica y social que genera mucha frustración sobre incluso las expectativas que se depositaron en el actual frente de gobierno? Entonces, para nosotros y nosotras que en particular estamos impulsando la candidatura de Juan Grabois a nivel nacional, la discusión del programa político y de poner en el centro a las personas y de poner en el centro los derechos sociales y la organización también militante, popular, social, gremial, es un aspecto central y esperamos que en agosto, que es un momento donde vamos a poder votar lo que queremos, en octubre vamos a votar lo que podamos, reforzar una propuesta que dé un camino de que proponga un camino de soberanía con la gente adentro, que ponga en el centro la vida de las personas, que es lo más importante. Por eso el eslogan de campaña de Juan refiere a una Argentina humana, refiere a que queremos un país con crecimiento, pero también con inclusión, donde no haya cuatro o cinco vivos, sino que las mayorías sociales sean las que puedan acceder plenamente a sus derechos.
Victoria, te agradecemos el tiempo compartido con nosotros aquí en La Periferia. Ha sido un gusto y te prometemos que en la próxima entrevista vamos a hablar de políticas públicas y de género también, teniendo en cuenta que sos directora del observatorio y es parte también de la agenda que tenemos que trazar. Así que queda hecha la promesa, la invitación para una próxima nota y te reiteramos el agradecimiento.
Muchas gracias a ustedes, quedamos en contacto.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, candidata a legisladora porteña de Unión por Todos, de Unión por la Patria. Esta cuestión del cambio de los nombres a veces nos terminan confundiendo. Aquí en La Periferia escuchábamos entonces a Victoria Freire.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com.